Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Muy buenos días. Les habla Eleonora Badilla Sachs y les acompañaré esta media hora a lenguajear. Hoy es sábado 16 de octubre y tenemos una invitada internacional en nuestro programa, Claudia Urrea, quien es directora de aprendizaje de la organización OLPC, One Laptop Per Child, o Una Computadora por Estudiante. Claudia visitó la Universidad de Costa Rica junto con el doctor Walter Bender la primera semana de octubre. Ellos vinieron a dar una conferencia y a realizar una serie de actividades que formarán parte de una experiencia piloto para dotar de una computadora por estudiante en nuestro país. Aprovechamos que Claudia está en la Universidad de Costa Rica y la invitamos a lenguajear con nosotros. Ella es colombiana de nacimiento y además de directora de aprendizaje para la organización OLPC, es científica visitante en el Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Claudia obtuvo una maestría en Educación Media y Tecnología por la Universidad de Boston y su doctorado en el Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Como directora de aprendizaje de OLPC, ella es consultora regular en los programas que han dotado de una computadora por estudiante en diversos países del mundo, especialmente en América Latina, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, en Nicaragua, pero también en otras latitudes como en Nigeria y en Ruanda, por ejemplo. Hoy queremos hablar con ella sobre su experiencia como estudiante de maestría en la Universidad de Boston y su experiencia como estudiante en el Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde obtuvo su doctorado. Claudia, en su formación, tuvo la oportunidad de participar en un programa curricular muy flexible que le permitió desempeñarse y desarrollar su creatividad y su liderazgo. Antes de hablar con Claudia, queremos darle la voz a los estudiantes, como en algunos otros programas, y saber qué hizo su profesor preferido para que ellos aprendieran. Ya volvemos.
Mi profesora de kinder la recuerdo con mucho cariño. Por muchas anécdotas que me han pasado durante la vida, ella en el kinder nos enseñó a observar con cuidado, hablar con mucho, ¿cómo se dice? Con mucha prudencia. Nos enseñó a reciclar, parece mentira, pero nos enseñó a reciclar. Ella nos decía, no lo bote, esto sirve.
Mi profesora preferida fue en séptimo año del colegio, la profesora de estudios sociales. Por eso fue que yo estudié estudios sociales, porque ella la vocación de ella era ser docente y nos transmitía a nosotros esa satisfacción y el amor hacia los estudios sociales. Entonces nos llevaba a giras, nos hacía, traía recortes, nos relacionaba mucho con la realidad de los estudios sociales, más como una materia aplicada a nuestras vidas.
Bueno, mi profesora preferida fue Vera Lucrecia Rojas, era profesora de la Escuela de Enfermería y me gustaba mucho la manera de ser de ella porque era muy estricta, muy exigente en lo que enseñaba, pero también tenía el lado amable, el lado amigable. Fuera de clases ya éramos compañeras, éramos amigas, podíamos ir a tomar café y demás. Pero cuando estábamos en el curso, era la peor, yo era como la peor estudiante, ¿verdad? A mí era la que me preguntaba, me llamaba, me decía, y yo tenía que contestar, pero fue una experiencia muy interesante porque fue profesora y fue amiga.
Mario Fernández Silva en la Universidad Nacional, me daba Derecho Público Internacional 1 y 2, y la gran cantidad de conocimientos, el desempeño, las historias que contaba, así como la materia que impartía, eran excelentes.
Muy buenos días, Claudia. Muchísimas gracias por aceptar venir al programa Lenguajeos, aprovechando que estás en la Universidad de Costa Rica.
Buenos días, Leonora, gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí lenguajeando y reflexionando sobre, no solo sobre mi experiencia de trabajo, pero más como mi experiencia de estudiante.
La semana anterior hemos estado reflexionando muchísimo sobre las experiencias de dotar de una computadora a cada estudiante. Y te agradecemos muchísimo a vos y al doctor Bender que hayan venido a compartir con nosotros las experiencias, el trabajo y las investigaciones que ustedes han hecho. Pero para lenguajeos, me gustaría mucho que compartieras con nosotros cuál ha sido tu experiencia de formación, de maestría y de doctorado en unas instituciones donde el currículum no está predefinido ni prescrito, sino que el estudiante tiene la oportunidad de trazar su propia ruta.
Bueno, encantada, porque yo creo que es algo, como colombiana, habiendo hecho mi pregrado en la Universidad en Colombia de Ingeniería de Sistemas, fue un cambio cultural bastante grande al que me tuve que acomodar, pero que pienso que fue una experiencia enriquecedora, no solo por lo que pude aprender, pero más por la decisión y por el liderazgo y por, digamos, la iniciativa que yo tuve que tomar ante mi propia educación, ¿no? Mi propia formación. Yo empecé mi maestría, 6 meses luego empecé mi doctorado e hice ambos programas en paralelo en algún momento. Una de las cosas interesantes es que ambos programas me permitían registrarme en materias que la universidad misma no ofrecía, digamos, el programa o la escuela donde yo estaba estudiando no ofrecía, y hay, digamos, que todos estos convenios donde otras universidades te pueden ofrecer una materia que no ofrezca la misma universidad. Entonces, eso fue una de las cosas más interesantes que pude hacer. Y lo otro fue realmente ir diseñando yo, de acuerdo a mis intereses y a mi propia investigación que hice en educación rural y con el uso de la tecnología, las propias materias que yo iba necesitando para poder desarrollar mi investigación y mi programa. O sea, que era una reflexión de cada semestre, una búsqueda, nosotros lo llamamos un shopping, como ir de compras, hacer el shopping una primera semana donde uno ya ha preseleccionado unas materias cada semestre, va y atiende esas materias, por lo menos la primera clase, y toma decisiones. O sea, que es un proceso constante de repensar la educación, qué necesito, dónde estoy con debilidades, qué otro profesor está ofreciendo un programa innovador que me enriquece, y así te da una oportunidad de conseguir también contactos con profesores que terminan siendo tus lectores de tesis, co-advisors. O sea, que fue una experiencia totalmente diferente a mi experiencia de pregrado.
Bueno, hay muchas cosas diferentes a lo que son nuestros pensum o nuestros currículums en las universidades latinoamericanas, donde todo está definido, uno sabe cuáles materias va a llevar en un semestre y cuáles en otra, y hay algunos cursos selectivos, pero en general está todo como muy prescrito. Lo primero que me llama la atención es que decís que podés llevar cursos en otras universidades y que te los valen, son válidos. ¿En cuáles universidades llevaste cursos?
En la Universidad de Boston, porque estaba haciendo mi maestría, en la Universidad de MIT, porque estaba haciendo, bueno, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, porque estaba haciendo mi doctorado, pero cogí, digamos, que materias de uno me valieron en el otro. Ese no es un convenio que existe, pero sí había la posibilidad de conseguir un profesor que pudiera acompañar mi estudio independiente y dar una nota. Eso puede haber en casos donde no haya convenio.
Como por una tutoría, por ejemplo.
Sí, o sea, yo puedo, por ejemplo, estando en MIT, tomar un curso de la Universidad de Boston, conseguir en la Universidad de Boston un profesor que esté acompañando y que al final diga, Claudia Urrea logró ciertos objetivos, te dan una nota por eso. O sea, que pude tomar materias de esa manera. Y también tomé cursos, pero eso sí es un convenio establecido entre la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde yo puedo registrarme sin ningún problema en una de las escuelas de Harvard y tomar mis materias.
Y te valen los créditos.
Valen los créditos sin ningún problema.
Bueno, esa es una cosa interesante, que te da cierta flexibilidad. Lo otro es que me llama la atención que en el centro, me parece, de toda tu formación está tu investigación. y que dependiendo de lo que necesitas vos para enriquecer tu investigación, vos misma escoges cuáles cursos querés llevar. Es así, te entendí bien.
Exactamente. O sea, yo pienso que hay un trabajo muy importante también que el asesor de tu tesis te acompañe y te puede sugerir, pero yo creo que la experiencia y la expectativa es que el estudiante sea quien investigue qué cosas nuevas existen y esté a la vanguardia de saber qué es lo último que hay y de acuerdo a su investigación qué materias puede proponerle a su advisor o a su asesor de tesis o de investigación que va a tomar. Entonces ya es una decisión conjunta. Se espera que el estudiante tenga ese liderazgo y yo pienso que esto en Estados Unidos pasa desde la secundaria, que los estudiantes empiezan a tomar ese tipo de decisiones.
O sea que no, los estudiantes no esperan a que el profesor consejero le diga busque tal curso, busque tal profesor, tal bibliografía, sino que al contrario, se espera que el estudiante venga a donde el profesor consejero y le diga, me enteré que tal profesor va a dar tal curso, me enteré que se acaba de publicar tal, yo quisiera incorporarlo esto en la... Entonces, en realidad, el estudiante es responsable casi que por su propia formación, mucho guiado por la investigación que está haciendo.
Sí, existe, digamos, un marco, porque dentro de un programa y el programa que yo hice en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, existe, digamos, unos requerimientos y unos cursos que la mayoría de gente toma y unas habilidades que son esperadas en los estudiantes, como es en el dominio de la tecnología y programación y eso. O sea, que todo el mundo recibe como el título es afín, pero en realidad es un programa único de cada estudiante. Cada estudiante toma materias diferentes, cada estudiante es una investigación única, y como esa investigación es única, se espera también que el número de cursos, trabajos que tomó sean diferentes, ¿no?
Claro, entonces además de todo el conocimiento que se va construyendo en el tema y en la investigación, hay algunas habilidades, competencias adicionales que desarrolla el estudiante.
Yo pienso que esa parte de toma de decisiones yo lo he venido observando desde, como te decía, desde la secundaria, que son habilidades que en los países de nosotros no existen, pero que son habilidades importantes, porque por alguna razón estará Estados Unidos donde está, pero es la expectativa que el estudiante tenga ese liderazgo, reflexione sobre su aprendizaje, tome decisiones de hacia dónde quiere que vaya su vida y que de acuerdo a ese toma decisiones de a dónde quiere ir a buscar el conocimiento, la experiencia, la mentoría de alguien que esté desarrollando algo dentro de esos campos.
Yo veo algunas inconvenientes o barreras que tendríamos en nuestras instituciones educativas para poder poner esto en marcha. Alguna de ellas, por supuesto, asuntos de presupuesto, ¿verdad? Si los estudiantes se matriculan en el curso que deseen, puede ser que haya algunos cursos saturados y otros que no tienen mayor demanda, lo cual desde el punto de la calidad sería muy bueno y desde el punto de vista de la autoevaluación del profesor también. Si no me escogen es porque...
Competencia.
Claro. Pero por otro lado, en nuestras universidades estatales que no tienen mayores recursos, también hay un problema de presupuesto. Pero aparte de eso, claro que la mayor barrera es una barrera mental, ¿verdad? Donde estamos acostumbrados que el currículum y el plan de estudio sea muy, muy, muy rígido. Pienso que hay cosas que se podrían hacer para ir flexibilizando el currículum o incluso la clase que yo doy, si no puedo flexibilizar todo el currículum. ¿Hay alguna sugerencia que tenés en cómo podemos los profesores ir flexibilizando la forma del aprendizaje de nuestros estudiantes para darles un mayor control sobre su propia formación?
Sí, o sea, creo que dice algo clave y es esa parte de competencia. Yo pienso que en todo momento está ese tener un buen curso, tener autoevaluación o evaluación que tengan los estudiantes del curso, y eso en Estados Unidos es muy popular. O sea, si tenés un buen curso, si sos un buen profesor, tenés demanda de estudiantes, eso es clarísimo. Lo otro que yo pienso que se puede hacer es dentro de las materias. Yo pienso que los profesores, y digamos que las experiencias de reflexión que yo puedo hacer sobre independientemente clases, es que dentro de la clase el profesor sí puede fomentar esa toma de decisiones. O sea, así sea dentro de la materia, mi recomendación sería que los profesores le permitan al estudiante tomar decisiones sobre sus investigaciones, sobre sus proyectos, más en las escuelas de educación, sobre cómo hacer sus prácticas, temas de interés, porque definitivamente uno opera mejor dentro de lo que le interesa y cuando puede tomar una decisión de las cosas que lo apasionan. Entonces, ese sería como una recomendación, una invitación a nuestros profesores de las universidades a fomentar esa independencia y ese liderazgo en los estudiantes para la toma de decisiones.
Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Primero, por aceptar visitar la Universidad de Costa Rica, por haber compartido todo tu aprendizaje y tus experiencias a lo largo y ancho del mundo con una computadora por estudiante en los sistemas educativos primarios y secundarios. Y también por aceptar venir a compartir ideas también sobre cómo mirar distinta la universidad en el siglo XXI.
Gracias, Eleonora.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico catedra@ucr.ac.cr.
El deseo de dotar de una computadora a cada estudiante y mejorar su aprendizaje es lo que trajo a Claudia Urrea, de origen colombiano, a nuestro país. Buscamos entre los artistas colombianos alguno que expresara su ideal de igualdad de oportunidades en la educación y escogimos al grupo de rock en español Aterciopelados por su canción La misma tijera. Esa canción pertenece a su quinto disco, Gozo Poderoso, con el que ganaron en el 2001 el premio Grammy Latino como mejor álbum rock, grupo o dúo. Gozo Poderoso ha llegado a considerarse el más vendido de Aterciopelados, con cerca de 1 millón de copias. Ya volvemos con más de Lenguajeos.
Emergencias.
Johnny Badilla, director de la Oficina de Servicios Generales de la Universidad de Costa Rica, le explica qué tipo de apoyo puede recibir de esa instancia y a dónde recurrir.
Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
La Oficina de Servicios Generales es una instancia administrativa de apoyo técnico en diferentes materias de trabajo que brinda ese apoyo a las actividades sustantivas de la Universidad de Costa Rica. Es una oficina que consta de 432 funcionarios y estamos divididos en 6 secciones muy especializadas cada una de ellas. La sección de transportes, que es de actividades de servicios de transportes internos y externos en territorio nacional. Tenemos la sección de mantenimiento y construcción de obra civil. Tenemos la sección de maquinaria y equipo. Tenemos la sección de seguridad y tránsito, que se encarga de todo el sistema de seguridad institucional y el tránsito alrededor de la U y dentro de la Universidad de Costa Rica. Tenemos la sección de correo, que se encarga de toda la mensajería interna de la Universidad de Costa Rica y un convenio con Correos de Costa Rica de todo lo que es mensajería externa. Y finalmente una sección que tenemos también de el área de servicios de contratación, que se encarga de toda la gestión de los servicios, principalmente de limpieza, fumigación y algunos muy específicos de seguridad. Hoy quería más bien como orientarme un poquito más al área de seguridad y tránsito de la universidad, en función de que es una materia que nos afecta a todos, más hoy que antes, en función de cómo el país está convulso socialmente desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, y que también nos afecta a nosotros como parte de una comunidad como San Pedro de Montes de Oca, con todos sus elementos alrededor de la universidad, que es totalmente abierta y expuesta también a la comunidad nacional, en este caso San Pedro. Cualquier persona de la Universidad de Costa Rica, de la comunidad universitaria, docente, administrativo, estudiante, puede recurrir, digamos, a la sección de seguridad y tránsito para evacuar cualquier consulta o pedir cualquier tipo de asistencia. Nosotros tenemos un centro de control de seguridad que tiene un teléfono de emergencia institucional, que es el 4911 internamente o el 2511-4911 externamente, en el cual ustedes pueden solicitar ahí cualquier tipo de ayuda. El oficial se le encargará de canalizar, va a depender de, digamos, de lo que usted solicite o la que, digamos, el personal, funcionarios de la universidad solicite, cómo canalizar o a quién canalizar, digamos, la respuesta. Generalmente tenemos apoyo directo de la Oficina de Bienestar y Salud, tenemos apoyo directo del CIEM, tenemos apoyo directo de Cruz Roja también, de Bomberos de Costa Rica, de la Comisión Nacional de Emergencias, y tenemos un enlace también con la Fuerza Pública o Policía Municipal que pueda existir en este momento. Todos esos enlaces nos sirven para dar respuesta y atender cualquier emergencia que suceda dentro de o alrededor de las universidades, porque la universidad también tiene casas de alquiler, unidades fuera del campus central, y eso nos obliga, digamos, a tener, digamos, un mayor circuito de atención de todas las emergencias en ese momento.
Descargue nuestros programas en la página www.catedraU.ucr.ac.cr.
Capacitación, acompañamiento, uso de tecnologías para la enseñanza. Para esto y más, la Vicerrectoría de Docencia le apoya en sus labores con METICS. Llámenos al 2511-4846 o 2511-4847 o visítenos en la web portafoliovirtual.ucr.ac.cr. METICS. Apoyamos su docencia con tecnologías.
Vida, de Ana Istarú. Vida, sella mi pacto contigo. Hunde tus brazos azules por el arco de mi boca. Derrámate como un río por las salobres galerías de mi cuerpo. Llega como un ladrón, como aquel al que imprimen en la frente, de improviso, el impacto quemante de la dicha. Como quien no puede esconder más bajo el abrigo una noticia magnífica y quiere reírse solo. Y está el amor que se le riega por los codos y todo se lo mancha. Y no hay quien lo mire que no quiera besar dos veces las palmas de sus manos. Vida, asómate a mi carne, al laberinto marino de mi entraña, y atiende con arrobo irreprimible a este niño infinitesimal urdido por el cruce de fuego de dos sexos. Por él he de partir en dos mi corazón para calzar sus plantas diminutas. Vida, coloca en su cabeza de la altura de un ave el techo de tu mano. No abandones jamás a este cachorro de hombre que te mira desde el sueño plateado de su tarro de luna. Coloca con levedad silvestre tu beso inaugural en sus costillas de barquito de nuez. No lo abandones, es tu animal terrestre, el puñado de plumas donde se raja el viento. Vida, acoge a esta criatura que cabe en un durazno. Yo te nombro en su nombre, su madrina. Alzo por ti mi vientre. Vida, abre los brazos.
Muchas gracias por habernos acompañado durante esta media hora. Nos escuchamos el próximo sábado, 23 de octubre, a las 9 en punto para seguir lenguajeando. Tendremos con nosotros al doctor Hugo Hidalgo, profesor de la Escuela de Física e investigador del Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica, quien nos hablará de la importancia de enfrentar el cambio climático con planes de mitigación transdisciplinares. Recuerden que tienen a su disposición el correo electrónico catedrau@ucr.ac.cr para sugerencias, comentarios o para enviarnos su información de contacto si desean formar parte de este programa y exponer proyectos de transdisciplinariedad, complejidad o ecoformación en la docencia. Muchas gracias al Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y a Federico Miranda por el apoyo en la producción de Lenguajeos. Siga en sintonía de Radio Universidad 96.7 FM. Les acompañó Eleonora Badilla Saxe.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.